decirnos nada. Estás escuchando LU19, AM690 y AM880, Sierra Colorada.
Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar.
Hora 19:43 minutos. Muchas personalidades de la Argentina tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el Papa Francisco cuando estaba con vida. Y en este caso, hoy muchos recuerdan, ¿no?, con fotos y demás que fueron recibidos, como es el caso de también los sindicalistas, como es el caso del Río Negrino, de Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE a nivel país. Estamos con Marcela Hernández. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo fue esto del Papa? ¿Cómo fue la gestión para que ustedes fueran recibidos por el Papa? Y después, ¿cómo fue haber estado con el Papa? Cuéntenos en detalle, por favor.
Sí, fueron 19 minutos que, yo digo, nos van a marcar para toda la vida, desde lo personal y también a partir de la representación institucional que tenemos, me refiero a las y a los estatales. Yo no creía mucho en la posibilidad que esa audiencia finalmente se celebrara. En nuestro caso, en ATE, Carlos Kuster fue uno de los dirigentes que participó de la recuperación de el sindicato en la última democracia. Debe tener alrededor de 88 años en este momento y en una época fue embajador en el Vaticano, embajador de la Argentina en el Vaticano. Solía tramitarle este pedido de audiencias a cada uno de los secretarios generales que se iban sucediendo en ATE. En mi caso yo no presté mucha atención, siempre me referían que esa audiencia se iba a llevar adelante, hasta que justo el día 15 de enero, el día en que este sindicato cumplía 100 años, su primer siglo de vida, y que de alguna manera íbamos a hacer unos festejos, ese día mismo a la tarde llegó la comunicación del Vaticano de que el Papa nos iba a recibir en una audiencia privada el día 8 de febrero a las 8 de la mañana. Recién ahí empecé yo a tomar conciencia de la magnitud que iba a tener este hecho. Yo digo, bueno, nos queda su escudo protector. Yo no me olvido que nos recibió y nos abrazó a los estatales, tal vez en uno de los peores momentos que nosotros atravesamos en nuestra historia. Nos dijo con claridad que alentaba nuestra lucha, la lucha que estábamos llevando adelante, y que a las políticas neoliberales que ya habían fracasado en el mundo le teníamos que oponer un Estado que con justicia social, un Estado que articule el bien común y que sea capaz de promover el desarrollo humano. Recuerdo que también nos contó que él había recibido al presidente durante una hora, que lo había escuchado teorizar sobre economía y que él le había hablado de los pobres y tenía la sensación de no haber sido escuchado. Cuando yo relaté muy sintéticamente el análisis político, refiriendo que se deterioraba en la Argentina de manera progresiva las condiciones de vida de toda la gente, él contó una anécdota, y era que hacía una semana había hablado con su hermana María Elena, la única hermana que permanece viva del Papa Francisco, y que ella le había contado que se había triplicado el costo de los medicamentos tan solo en una semana que ella necesitaba. Por lo tanto, de alguna manera él reafirmaba ese análisis que nosotros realizamos. Yo digo, más allá de las creencias que cada uno pueda tener, la fe religiosa que se profese o no, nadie puede negar el carácter de líder mundial del Papa, uno de los líderes con mayores seguidores en el mundo, sin lugar a dudas. Hoy hemos perdido una voz en defensa de los que más sufren. Yo me retiré de esa reunión sin tener una sola duda de que el Papa estaba de este lado, del lado de los trabajadores, de los jubilados, del lado de ese millón de niñas y niños que todas las noches se va a dormir sin cenar, del lado de los trabajadores. Hoy para mí es un día muy triste, por supuesto que nos queda el desafío de cumplir con sus enseñanzas y honrar todo su legado. Yo recuerdo que antes de que, cuando la audiencia había terminado y nos estábamos retirando, en el umbral de la puerta yo me di vuelta para observarlo por última vez, y él tenía, lo vi sobre su falda, sobre sus piernas, con una imagen que nosotros le habíamos llevado de don Artemio de Sati, el salto patagónico, el primer santo rionegrino que había sido canonizado por él mismo. Uh-huh. Decidimos llevarle ese regalo como rionegrinos y creo que, bueno, tal vez lo hizo recordar y quedó conmovido con ese presente que habíamos elegido.
¿Por qué creyó, Rodolfo, que no se iba a concretar esa audiencia? Usted lo dijo al principio.
No, más que concretar, nunca. Imagínese que en la vorágine cotidiana, no nos olvidemos que hay que contextualizar. Yo soy estatal, mis compañeras y compañeros, casi medio millón de afiliados que tenemos en todo el país, somos estatales. Y no podemos dejar de mencionar que desde el 10 de diciembre del año 2023 asumió un gobierno que nos declaró la guerra y que nos ataca todos los días. Yo digo, no era que no creía en la audiencia, sino que de alguna manera la actuación cotidiana, el esfuerzo que implica tener que estar resistiendo, defendiéndonos de un gobierno que ha decidido atacarnos sistemáticamente, tal vez no me dejaba merituar en la medida justa lo que significaba una audiencia con el Papa, si la audiencia finalmente se llegaba a dar ese mismo día. Bueno, yo había, los que me conocen, trato de considero a la comunicación como uno de los pilares centrales de toda gestión política, sindical, para la gestión de cualquier institución, y había definido un plan A y un plan B. Habíamos decidido llevar nuestra propia prensa, recuerdo que discutimos mucho en el sindicato, bueno, por los valores que tenían los pasajes, la estadía en el hotel, y nos decían que el Vaticano tenía su propia prensa, pero algunos que tenían experiencia también decía, bueno, pero la foto te puede llegar recién al otro día, con 24 horas. Y nosotros decidimos llevar nuestro propio trabajador de prensa y bueno, y si había video y había foto cuando saliéramos de ahí, empezaba a desandar lo que yo había denominado el plan A con el equipo de prensa, que era contarle a las argentinas y a los argentinos, porque ese era otro tema. Habíamos decidido mantener en secreto esa audiencia porque, uh-huh, bueno, yo, mi experiencia dice que, bueno, por cualquier cosa se puede frustrar, uno no sabe, claro, quienes tienen vínculos directos, pueden ser allegados y pueden frustrar la reunión, pero si salía bien, plan A, y si no habíamos estructurado un plan B, bueno, apenas recuerdo como si fuera ahora, pasábamos la puerta del Vaticano, miramos la cámara del fotógrafo, vimos que había foto, que había video, dijimos, empieza el plan A, y ahí tal vez tomábamos dimensión de la reunión que habíamos tenido.
Claro, usted sabe perfectamente que mucha gente ha querido entrevistarse con el Papa en este último tiempo y no ha podido. Seguramente algunos por temas de salud del propio pontífice fallecido, otros porque, bueno, el Papa iba decidiendo, definiendo a quién recibía.
Sí, yo le cuento a usted algo que no dije en aquel momento, medios importantes a nivel nacional, lo primero que querían saber era el estado de salud del Papa. Me preguntaban, ¿Aguiar tosía al Papa? Bueno, yo respondí que no, me convencí que no era eso lo que teníamos que priorizar en ese momento, pero hoy puedo decir que, por supuesto, lo encontramos visiblemente afectado por los síntomas de lo que en ese momento habían diagnosticado como una bronquitis, tosía, apenas nos sentamos nos dijo, hablen fuerte porque estoy congestionado, me cuesta escuchar. Se mostró muy preocupado por la realidad política de nuestro país, nos habló de la oposición política, Bueno, lo cierto es que una audiencia que se estimaba iba a rondar entre los 3 y los 5 minutos terminó siendo casi de 20, usted bien refiere, yo digo, fue un hecho político porque el Papa sabía muy bien a quién estaba recibiendo. Imagínese que sí. Hasta uno cuando le piden una audiencia toma algunos recaudos y si no conoce a la persona, bueno, hace una suerte de averiguaciones. En este caso el Papa sabía muy bien que estaba recibiendo a uno de los dirigentes y de los sindicatos fundamentalmente que había decidido confrontar con el gobierno. Para nosotros fue una señal política de mucho respaldo a la lucha que llevamos adelante los trabajadores estatales en la Argentina.
¿Quién lo acompañó ese día, Rodolfo?
Mi secretaria adjunta, Mercedes Cabezas, que es de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y Leandro, que fue el prensa, que como anécdota ingresó con nosotros filmando hasta que lo saludamos al Papa. Tardó 9 minutos la seguridad del Vaticano en sacarlo de la sala. Mire lo que a veces sucede, ¿no? Como anécdota. Él se quedó en la puerta discutiendo muy fuerte con la prensa del Vaticano que quería volver a ingresar mientras se desarrollaba la audiencia. No lo dejaron. Yo pedí a Francisco cuando estábamos terminando si podía pasar la prensa. Él autorizó que pasara y tal vez eso hizo que cuando nosotros saliéramos del Vaticano, esa discusión fuerte que habían tenido, la prensa del Vaticano le había pasado todas y cada una de las imágenes que oficiales que había tomado. Lo otro, la noche previa, a mí me costó conciliar el sueño. Yo prácticamente no dormí, estábamos en un hotel chiquitito en el centro de Roma. Y me puse a pensar que tal vez todos los que habían tenido la oportunidad anteriormente en la que estaba yo, bueno, también les habría costado conciliar el sueño. Por los medios se decía que había cambiado el lugar de las audiencias, que en vez de en el Palacio Apostólico las estaba, por problemas de salud, las mantenía, pero las hacía en la residencia de Santa Marta. Nosotros nos presentamos 7:15 de la mañana, la Guardia Suiza nos llevó por un recorrido interno hasta Santa Marta, nos colocó en una sala de espera a la que en unos minutos después llegaron sin estar con los hábitos, pero tres monjitas mexicanas, se notaba por su aspecto, entablamos enseguida una conversación. Y las monjitas nos contaron que habían vivido 12 años en el Vaticano. Según sus propias palabras, habían estado a las órdenes de un cardenal mexicano muy amigo del Papa Francisco y que la noche previa que fuera ungido Papa Francisco habían cenado 5 cardenales en el departamento de este mexicano. Uno supone tratando todavía de lograr consensos. Una de ellas preparó la cena y cuenta que cuando terminan de cenar, 2 cardenales se van a charlar al balcón, otros 2 se van a otra habitación y Francisco queda solo, apoyado en el umbral de una puerta, que una de ellas, la más intrépida, dice, la que había cocinado, se acerca y le dice, mire, Jorge, usted mañana va a ser ungido papa, me imagino que después nos va a invitar a cenar. Efectivamente, al otro día resultó papa y dice que a los 15 días sonó el teléfono en ese departamento. Ellas atendieron y dice, ¿cómo les va? Le habla Francisco, ¿cómo están esta noche para venir a cenar?
Muy bien, cumplió con su palabra desde el primer minuto.
Mire usted qué anécdota, ¿no? Se van conociendo de a poco. Aguiar, muchísimas gracias. Hoy no lo quisimos llamar por nada de temas de sindicato ni nada, lo vamos a llamar en otro momento porque hay muchos temas para hablar. Hoy lo quisimos llamar simplemente porque con Marcela dijimos en la producción, vamos a llamarlo a Aguiar para que nos cuente cómo fue toda esa oportunidad que usted tuvo única, ¿no? Privilegiada a la vez también, de ser un río negrino como tantos, pero en este caso usted como sindicalista de haber estado con el Papa. Fue muy amable en haber contado esta parte, esta intimidad suya desde el punto de vista de haber estado en Roma. Muy amable fue.
Me hicieron poner la piel de gallina. Un saludo para todas y para todos.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego,
muy amable. Rodolfo Aguiar, hoy quisimos hablar con él de temas que tienen que ver con la parte en este caso sindical. Marcial, nos estamos yendo, porque así después pega la pausa, después sí. Carlos, ¿te parece? Así
bueno,
cumplimos antes del deporte, pega la pausa él.
Viene la gente del búnker.
Viene todo el búnker, que tiene mucho para vender.
Y mucho para analizar después de lo que fue la jornada de ayer, el cambio de horario del partido de Chipo. ¿Habrá sido lo que por ahí no le funcionó la macumba?
¡Epa!
Bueno, pero bueno, seguramente lo que ocurrió con Chipoletti allí en Mar del Plata, que no hubo un cuarto triunfo como
estaba previsto,
como se quería o se pretendía, o sea, no, en el AMA, pero bueno, van a analizarlo y van a contarnos un poquito en detalle todo eso. Nosotros nos vamos,
señorita.
Volvemos mañana a esta hora. Agradecemos
falta poco,
ahí.
Recuérdelo, usted. Falta poco.
Yo ya te dije hablar con mis
abogados. ¿Pero se va a suspender o no el partido?
No sabemos. Bueno, quieren saber si se suspende el clásico.
Quieren saber si va a haber fútbol. Si se suspende
el fútbol. La gente del búnker te lo cuenta.
La gente del búnker lo va a saber porque hay 7 días de duelo.
Sí.
Así que él lo debe saber, me imagino. Ya que lo está reemplazando a Bon Giovanni como
Adrián y Emanuel van a estar.
Ah, ahí está también Bon Giovanni.
Sí.
Están los dos ahí. Así que
hay ajuste de cuentas acá por interno, le contamos a la gente. Esos
dijo,
silencios.
No sé, que me dijo, no lo voy a contestar.
No sé qué le dijiste vos el viernes, no sé qué hiciste el viernes, Omar, pero parece que te metiste con un abogado.
Bueno, con un abogado. Yo tengo a otros, no se preocupe. Amigos.
Amigo.
¿Nos vamos?
No, porque ya tenemos visita. No, viene el desquite.
Tenemos que ir ya porque tenemos que hay tanda ahora.
¿Cómo estás, Emanuel?
Chau, adiós.
¿Cómo le va?
Hola, Marce. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Buenas
¿qué
tardes?
Pasó? Bien, yo muy bien. Pará,
¿todo bien, Marce?
Bien, Emma. ¿Todo bien? Estamos acá con Omar ya retirándonos. ¿Lo conoces al caballero?
De algún lado lo tengo.
¿Del pasajero?
Sí, del pasajero lo tengo. Sí, del pasajero.
¿Qué hubo, venganza? ¿Qué pasó? ¿Falló otra vez el...?
Felices Pascuas.
¿Cómo le
Felices
va?
Pascuas, es verdad. Usted?
¿Cómo le va, Omar?
¿Sigue la democracia? Me
acá,
sigue la democracia. El derecho a réplica también.
Si la gente podría ver lo que ocurre en este momento, acá adentro es tremendo.
Dígalo ya, porque tengo una reunión.
¿Qué pasó? El fútbol se suspende hoy nomás, Marce.
Bien.
Ah, bien aclarado eso.
Mañana, gracias por aclarármelo
mañana
a mí
hay fútbol.
Sola.
Mañana hay fútbol.
Mañana,
sí. Tenemos toda la programación que se suspendió del día de hoy. Platense, argentinos, todo lo
que... ¿Se reprograma todo eso como ahora?
Solamente la fecha de hoy, porque hoy terminaba precisamente la fecha.
¿Había muchos partidos hoy?
Pasa para mañana. Eran 3.
No se arma lío con los horarios y demás.
No, solamente mismo horario, pero mañana.
No sé si le interesa a alguien, pero dicen que Racing va a jugar mañana en Chile.
Por supuesto, con Colo-Colo. A todo el mundo. La realidad hoy...
21:30.
¿Tebano?
Pocos. No, a la vuelta voy a ir. De visitante no aceptan visitantes.
No, porque están sancionados. El Monumental
el
de Chile
exacto.
Está sancionado y es sin público.
Con el equipo del Kenning.
Te lo conté al principio, viste, ni me escuchaste hoy.
Yo te escuché, Marce, sí.
Él viene bueno, informado porque me escuchó
decir,
a mí.
No.
Tenemos horario confirmado para el partido de Cipolletti también.
¿Cuándo es?
El día domingo.
¿A qué hora?
¿Tempranito?
A las 13 horas.
Ya lo dijo el otro señor.
No, porque había un problema con las 11, habían dicho a las 11.
A las 11, claro, habían dicho a las 11.
No se sabe el nombre, mira, porque...
La previa empieza a las 11, el partido de local.
Va a arrancar tempranito, sí.
Ya lo dijo Adrián, ¿se da cuenta? Porque usted ya está en segundo lugar.
Lo que pasa es que... No, hoy estamos en tercer lugar.
No, pero usted digo...
Yo estoy cuarto, quinto. Acá hay Helio Gastón Díaz.
¿Estás tratando de sembrar discordia en el búnker?
No. Hay que saber...
¿Entre Adrián y Bon Giovanni?
Yo sé. Salto va con antes.
Sí, viste, vio como...
Estamos de duelo.
No
por
sé,
favor,
pero digo una cosa.
Sí.
Adrián dice otra cosa acá.
¿Qué dice Adrián?
Que ya él está entre los primeros lugares.
No, pero Adrián es el uno.
Parece
que yo
titular.
Sé dejar titular. El lugar. ¿Usted sabe dejar el lugar?
Sí, por supuesto.
¿Cuánto año está?
Lo sé jugar. No.
Mañana tarde.
Lo sé dejar el lugar. Lo que pasa es que
se me puede decir que es un caso.